El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque, la belleza indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de esta vez. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas, OIT por su sigla en español, está animando a los gobiernos de los países de Asia y el Pacífico y árabes a hacer pasos comprensivos en un intento por manejar las cuestiones de los trabajadores migrantes. La ministra indonesia de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, dijo que Indonesia alienta al gobierno de Myanmar a proteger y honrar los derechos humanos en el estado de Rakhine, Myanmar. La Organización Internacional de Trabajo de la ONU reveló el hecho de que los trabajadores migrantes en el mundo se enfrentan a mayores desafíos que nunca. El presidente Joko Widodo dice que la religión juega un papel importante para la vida humana. La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres declaró el jueves que al menos 102 personas murieron debido al terremoto de 6,4 grados de magnitud que afectó a Pidijaya, provincia de Aceh, el miércoles. La Organización Internacional de Trabajo de las Naciones Unidas, OIT por su sigla en español, está animando a los gobiernos de los países de Asia y el Pacífico y árabes a hacer pasos comprensivos en un intento por manejar las cuestiones de los trabajadores migrantes. Michele Leiton, jefe de la Oficina de Migración Laboral de la Organización Internacional de Trabajo de las Naciones Unidas, en su declaración en la 16ª reunión de la OIT en Asia y el Pacífico, celebrada en Nusa Dua Bali el 7 de diciembre de 2016, dijo que los problemas actuales enfrentados por los trabajadores migrantes se supone que se presiona a través de la contratación que protege los derechos humanos y las normas internacionales. Dijo que esto también incluye las reglas generales sobre el sistema de concentración de mano de obra. Por otra parte, Michele Leiton también alienta a los gobiernos de los países de Asia y el Pacífico y los países árabes a mejorar la cooperación entre los países emisores y receptores de los trabajadores migrantes para evitar la explotación transfronteriza. El gobierno debe también fomentar la cooperación entre los países de origen y los receptores, porque este es el medio clave por el cual tiene lugar la explotación transfronteriza de los trabajadores migrantes, y tenemos que cerrar esas brechas. Michele Leiton agregó que los países asiáticos y árabes tienen que desempeñar su papel principal en el servicio de mano de obra para el público. Esto es también cubriendo la participación de los empresarios en la formación del control del sistema de contratación que proteja los derechos humanos y cumpla con el estándar internacional. La Organización Internacional de Trabajo de las Naciones Unidas, OIT, por su sigla en español, reveló el hecho de que los trabajadores migrantes en el mundo se enfrentan a mayores desafíos que nunca. El jefe de la subdivisión de migración laboral de la OIT, Michelle Leighton, afirmó el miércoles en su discurso en la 16ª reunión de la OIT de la región Asia-Pacífico en Nusa Dua, Bali. Michelle considera que aunque los trabajadores migrantes ofrecen beneficios tanto para los trabajadores como para el estado de origen, esto ha cambiado a medida que pasa el tiempo. Dijo que los trabajadores migrantes se enfrentan actualmente a un reto más serio debido a la oportunidad de conseguir trabajo decente. Y una serie de hechos contribuyen a eso. Comienza con el alto costo que los migrantes tienen que pagar por sus empleos. Esto los expone a la explotación ya a menudo comienza en la etapa de reclutamiento. Esto es una consecuencia de cómo el reclutamiento es manejado, regulado y supervisado o no. También encontramos que las tarifas de reclutamiento no son la única causa. De hecho, la contratación puede conducir a otro fenómeno y que es las deficiencias en las condiciones de trabajo. La migración se ha convertido en el principal programa de muchos países y en la alta prioridad para los países miembros de la Organización Internacional de Trabajo. Michelle Leighton agregó que el número de movimientos de personas en el mundo es mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Michelle Leighton también dijo que actualmente hay 244 millones de personas que se trasladan de un país a otro. Por otra parte, el nivel de refugiados también ha aumentado a 65 millones de personas. Además, el número de trabajadores migrantes ha llegado a los 150 millones de personas. Según los datos de la Organización Internacional del Trabajo, Asia-Pacífico es la región con mayor contribución en términos de migración de la población mundial. Por lo tanto, son necesarias medidas efectivas para regular la migración de la población, a la vez que proporcionan salvaguardias hacia el proceso de migración. La ministra indonesia de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, dijo que Indonesia alienta al gobierno de Myanmar a proteger y honrar los derechos humanos en el estado de Rakhine, Myanmar, incluyendo a los musulmanes que viven en este país. Después de asistir a una reunión bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores de Surinam en Nusa Dua, Bali el miércoles, la ministra Retno Marsudi dijo que se reunió con la consejera estatal de Myanmar, Aung San Suu Kyi, y discutió sobre el importante acceso a la ayuda humanitaria. La ministra Retno también dijo que Indonesia está dispuesta a proporcionar ayuda humanitaria a Myanmar.
Dan Indonesia siap, sudah siap. Jadi setelah pertemuan dengan State Councilor, saya
por lo tanto, Indonesia está lista. Después de reunirse con el Consejo Estatal, con el consejero estatal, también nos reunimos con algunas organizaciones humanitarias de Indonesia que también están listas para ayudar. Es un grupo de organizaciones humanitarias en Indonesia, las cuales también ayudan al pueblo indonesio. Acordamos prestar asistencia por medio de un enfoque humanitario. Además, la ministra Retno Marsudi dijo que Indonesia acaba de terminar la construcción de dos escuelas en el estado de Rakhine. Al terminar los edificios, Indonesia ha construido 6 edificios escolares en el estado de Rakhine. La ministra Retno y Aung San Suu Kyi también discutieron las formas de asistencia adicional requeridas por Myanmar. Además, la reunión también discutió sobre la reunión a mediano plazo y largo plazo. Los dos países también establecen cooperación en el campo de la creación de capacidad para el buen gobierno. el respeto de los derechos humanos y la cooperación en el campo de la democracia. Esta cooperación es una cooperación de seguimiento que se ha llevado a cabo desde hace tiempo con Myanmar. El presidente Joko Widodo dice que la religión juega un papel importante para la vida humana. En su discurso de apertura del noveno foro de la democracia de Bali o Bali Democracy Forum, que se celebra en Nusa Dua Bali el jueves 8 de diciembre de 2016, el presidente Joko Widodo dijo que la cultura para respetar y tolerarse mutuamente se ha convertido en una amenaza para la comunidad mundial, que es diferente. Considera que el pueblo indonesio tiene suerte y que Indonesia tiene una larga historia de pluralismo.
Indonesia adalah rumah bagi kemajemukan. Terdapat lebih dari
Indonesia es un hogar del pluralismo. Hay más de 1.300 etnias que viven en Indonesia. Indonesia es el país musulmán más grande del mundo. Alrededor de 85% de más de 252 millones de indonesios son musulmanes. El Islam entró a Indonesia alrededor del siglo VIII. La historia indonesia enseñó que la enseñanza islámica ingresó a Indonesia por medios pacíficos. El valor sobre la paz que existe hasta ahora sigue siendo mantenido por los musulmanes en Indonesia. Además, el presidente Joko Widodo dijo que además del Islam, Indonesia es un hogar para los cristianos católicos, hindús, budistas y confucianistas. Los valores de la paz también son mantenidos por todas las personas en Indonesia. En el Foro de la Democracia de Bali, esta vez, habrá una visita a la escuela Inmigrante Bali, Bina Insani, en Tabanan. El presidente también afirmó que el internado se convierte en una representación de alto valor de tolerancia, donde un internado puede vivir de forma segura y cómodo entre seguidores hindús. La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres declaró el jueves que al menos 102 personas murieron debido al terremoto de 6,4 grados de magnitud que afectó a Pidijaya, provincia de Aceh, el miércoles por la mañana. Hasta el jueves a las 6 de la mañana, los datos oficiales mostraban que 102 personas habían muerto, mientras una desaparecida, 136 heridas graves y 616 heridas leves como resultado del terremoto. Además, hasta 3.276 residentes locales han sido desplazados. El distrito de Pidijaya es la región más afectada, con 99 de las 102 víctimas encontradas en la región. Hasta la fecha se han identificado 82 de los cuerpos. La agencia declaró que en Pidijaya 105 casas de tiendas se habían derrumbado y 348 casas y 14 mezquitas estuvieron severamente dañadas por el terremoto. Las autoridades han desplegado al menos 7 excavadoras para ayudar a las operaciones de búsqueda en varios lugares afectados por el temblor. El terremoto no tuvo potencial de tsunami, pero causó daños extensos ya que fue generado por un movimiento de falla de ataque. Estimados radioescuchas, así fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario presentado por Borja Saman. El comentario de esta vez se trata del noveno foro de la democracia de Bali necesita optimizar su rendimiento y el papel. Indonesia trata de seguir siendo un buen ejemplo en términos de democracia. Al menos eso es una cosa que podemos dar cuando un número de ministros de asuntos exteriores de asistir al Foro de la Democracia en Bali o Bali Democracy Forum durante 2 días. El nuevo foro, que fue inaugurado por el presidente Joko Widodo ayer, será el evento no solo el intercambio de experiencias, sino también ayudarse mutuamente en los esfuerzos para cultivar la democracia. Indonesia fue el iniciador y siempre ha sido un buen anfitrión, además de ser un ejemplo de buenas intenciones. También ofrecen colaboración en el desarrollo de la democracia y establecer y mantener la paz. Presidente Joko Widodo ha señalado eso en sus palabras de apertura ayer. Las ofertas de Indonesia también reflejan preocupaciones acerca de que todavía no pueden ser establecida en plena la democracia en algunos países, entre ellos en Palestina, Myanmar y otros países. Sin pretender señalar con el dedo en el Foro de Democracia de Bali, aún todavía hay un país que no ha abrazado un sistema plenamente democrático porque imponen un sistema monárquico. El Foro de Democracia de Bali es un foro anual de los países de Asia celebrado cada diciembre en Bali, Indonesia. Foro iniciado por Indonesia hace 9 años tiene como objetivo fortalecer la capacidad de las instituciones democráticas y la democracia a través de discusiones entre los países. En el primer foro hubo 20 ministros de Asuntos Exteriores fueron participantes en representación de sus respectivos países. El tema de la democracia sigue siendo considerable en algunos países miembros del Foro de Democracia de Bali. El problema de la intolerancia, la violencia contra determinados grupos, todavía se convierte en una realidad en varios países de Asia. La cuestión de Palestina todavía se tuerce. La violencia contra las minorías étnicas en Myanmar, un prolongado conflicto en Siria. Una tarea para el Foro de Democracia de Bali que debe ser una preocupación prioritaria. Por lo tanto, Foro de la Democracia de Bali sigue siendo relevante su existencia. Su papel debe ser mejorado de manera que en el futuro su utilidad pueda ser más real y fiable. Estimados escuchas, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse en el programa de hoy en la historia. Comenzamos con la fecha del 9 de diciembre, el Día contra la Corrupción Mundial. El 9 de diciembre se conmemora el Día contra la Corrupción por todo el mundo. La conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción se celebra cada año desde la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, UNCAC por sus siglas en inglés, que se celebró en México 9 de diciembre de 2003. En Indonesia, el Día contra la Corrupción empezó a ser establecido el 9 de diciembre de 2004 como el Día Nacional contra la Corrupción. Desde entonces, Indonesia siempre ha conmemorado el Día contra la Corrupción con diversas actividades. El propósito del Día contra la Corrupción es exactamente lo mismo por la emisión de esta convención, a saber, promover estrategias contra la corrupción de manera más eficiente y eficaz, facilitar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y erradicación de la corrupción y mejorar la integridad, la rendición de cuentas y la buena gestión de los asuntos públicos. Nos cambiamos a la fecha del 9 de diciembre de 1947, la matanza de Rawagede, un máximo de 431 civiles en el pueblo de Rawagede, en Karawang, murieron a tiros por un ejército de los Países Bajos, KNIL. La matanza de Rawagede es la masacre de los habitantes del pueblo de Rawagede, ahora situada en el pueblo de Balongsari, Rawa Merta, Karawang, Java Occidental, por parte de soldados holandeses el 9 de diciembre de 1947, cuando lanzó la primera agresión militar. algunas 431 personas fueron víctimas de esta matanza. El incidente comenzó cuando el ejército holandés invadió Bekasi. Miles de personas huyeron hacia Karawang. Las batallas entonces azotaba en la zona entre Karawang y Bekasi, lo que resulta en el colapso de cientos de víctimas civiles. El 14 de septiembre de 2012, el Tribunal de La Haya dijo que el gobierno holandés debe ser responsable y paga una indemnización a las víctimas y sus familias. Una compensación en forma de una suma de dinero cada 1,000 millones de rupias. Terminamos con la fecha del 9 de diciembre de 1990. Lech Wałęsa se convirtió en el primer presidente de Polonia elegido por votación popular. Lech Wałęsa es un político polaco, ex sindical y activista sindical y ex electrista. Fue cofundador de un sindicato independiente Solidaridad en el primer bloque soviético. Lech Wałęsa fue presidente de Polonia en el periodo 1990 hasta 1995, reemplazando a Aleksander Kwasniewski. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1993. Estimados oyentes, así fue el programa de hoy en la historia desde la Radio República de Indonesia, RRI, del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Enfoque. El tema de hoy es Indonesia está listo para ayudar a Rohingya. Manténganse en sintonía en el sitio web de www.voi.co.id. Estimados oyentes, el vicepresidente Yusuf Kalla aseguró que Indonesia ayudará a resolver los problemas en Rakhine, Myanmar, que afectó a Rohingya. El vicepresidente Yusuf Kalla en Nusa Dua, Bali, el martes, como se presentó por Altara, dijo que Indonesia desearía encontrar una buena solución, aunque se ha convertido en los asuntos internos de Myanmar. Yusuf Kalla admitió que Indonesia está dispuesta a dar consejos a fin de encontrar las mejores soluciones para Myanmar. Él afirmó estar listo para volar a Myanmar para proporcionar ayuda humanitaria a las víctimas étnicas del estado de Rakhine. El vicepresidente también alabó la diplomacia llevada a cabo por la canciller Retno Marsudi, que vino a Myanmar por invitación del consejero de Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi, el martes. Según Kala, la presencia de la canciller Retno Marsudi es la directriz del presidente Joko Widodo para que Indonesia ayude a resolver pacíficamente el conflicto de Rakhine. Yusuf Kala dijo que Indonesia podría enviar ayuda humanitaria a Rakhine para ayudar a los refugiados de Rohingyas. Mientras tanto, en una reunión con Aung San Suu Kyi, la canciller Retno Marsudi expresó la preocupación de Indonesia por la situación en el estado de Rakhine. Retno Marsudi y Aung San Suu Kyi discutieron abiertamente la situación y la evolución que se produjeron en el estado de Rakhine. Retno Marsudi no señaló la importancia de la seguridad y la estabilidad de sus esfuerzos para continuar inclusivo el desarrollo en Rakhine. Retno Marsudi también expresó su esperanza de que el gobierno de Myanmar siga manteniendo altamente la defensa de los derechos humanos en todas las comunidades en Rakhine, incluidas las minorías musulmanas, en un esfuerzo para restaurar la estabilidad. En esa ocasión, el consejero de Estado de Myanmar acordó con la canciller Retno Marsudi sobre la importancia del desarrollo inclusivo. Retno Marsudi discutió de nuevo la importancia del acceso a la ayuda humanitaria a Rakhine. La solicitud fue respondida positivamente por el Consejo de Estado de Myanmar. Por otro lado, el consejero de Estado de Myanmar también expresó su reconocimiento por el apoyo del desarrollo de Indonesia en los últimos años, incluida la ayuda humanitaria indonesia que ha entrado en Rakhine. Retno Marsudi también expresó la disposición de Indonesia para continuar la cooperación en el desarrollo de instalaciones o infraestructuras y la educación para la salud en Rakhine. En este sentido, dijo que Indonesia planea ayudar a construir casas de los establecimientos de salud en un terreno de aproximadamente 4.000 metros cuadrados en Rakhine. Además, es como un esfuerzo para promover la tolerancia y la armonía social en Rakhine. Indonesia y Myanmar han puesto de acuerdo para aumentar la cooperación en el diálogo interreligioso. Indonesia también continuará asistencia para la creación de capacidad a Myanmar en los campos de la buena gobernabilidad, la democracia y los derechos humanos. Estimados radioescuchas, así fue el programa del Enfoque Hoy en Día desde La Voz de Indonesia en Jakarta.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a presentar un destino turístico en la isla de Bali. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Bali es una isla que presenta muchos hermosos objetos naturales de turismo. Sin embargo, hay muchos objetos turísticos naturales que todavía no están expuestos. Gracias a Internet, los objetos turísticos que estaban ocultos pueden ser conocidos por la gente. Uno de ellos es la cascada de Cantolampo en Gianyar, Bali. La cascada de Cantolampo es un nuevo objeto turístico. Este objeto turístico se ha abierto oficialmente para los turistas desde agosto de 2015. La localización de la cascada Cantolampo está precisamente en Banjar Kelot Kangin del pueblo Beng, Gianyar, Bali. Se tarda alrededor de una hora en automóvil desde la ciudad Denpasar. Estimados oyentes, la cascada Cantolampo está cerca de los asentamientos, por lo que hace diferente e impresionante. Por lo general, la mayoría de las cascadas se encuentran en las colinas, bosques o zonas montañosas en las tierras altas. Pero a diferencia de la cascada Cantolampo, que se encuentra en tierra baja. Por lo tanto, para llegar a la cascada, los turistas deben bajar 100 escaleras. La cascada Cantolampo tiene 15 metros de altura. Los matices frescos son tan sentidos, porque en el área circundante hay algunos árboles grandes y también plantaciones. La forma de la cascada es única. Si se observa más cerca, la pared de la cascada es un poco inclinado, hace que el agua fluye sin caer en el fondo del río. Estimados oyentes, hoy la cascada Cantolampo se gestiona bien. El complejo de cascada ofrece algunas instalaciones, tales como un lugar para cambiar de ropa, cabaña simple que se utiliza para vender alimentos y bebidas por la gente local. La gestión de cascada Cantolampo se obtiene de las donaciones de visitantes. Debido a eso, para disfrutar de la cascada Cantolampo, los turistas deben donar alrededor de 5.000 rupias en la caja que se ha proporcionado. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la cascada Cantolampo en la isla de Bali. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia, donde quiera que estén, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Miscelánea. Estimados oyentes, hoy, el 9 de diciembre, todos los países del mundo conmemoran el Día contra la Corrupción. La conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción se celebra cada año desde la celebración de las de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, UNCAC, por su sigla en Indonesia, en México, el 9 de diciembre de 2003. Mientras que Indonesia conmemoró y estableció el Día Internacional contra la Corrupción como el Día Nacional de Lucha contra la Corrupción el 9 de diciembre de 2004. Desde entonces, Indonesia siempre celebra el Día contra la Corrupción con diversas actividades. La miscelánea en esta ocasión trata de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción de 2016 en Indonesia. La provincia de Riau fue elegida como el anfitrión de la celebración de HACI, Derechos de Propiedad Intelectual. Por supuesto, tiene sus propias razones. Según el funcionario de Educación y Servicios Públicos, la prevención y preocupación de KPK, Anto Ikiadi, aunque toma nota de la EKPK, menciona que tres gobernadores anteriores antes del gobernador actual, Arsha Juliandi Rahman, debe tratar los casos relacionados con la corrupción. Sin embargo, el gobernador de Riau, que es ahora comúnmente llamado Andi Rahman, tiene un fuerte compromiso con la lucha contra la corrupción en la región de la que es responsable. De acuerdo con la explicación de Anto, Riau, el anfitrión de la celebración de HACI, Derechos de Propiedad Intelectual, será el impulso hacia adelante para realizar un buen gobierno. La sociedad sabrá el futuro de Riau, no es el pasado. El pasado se convierte en la experiencia y la fundación para la provincia de Riau a trabajar más activamente hacia una mejor dirección. Estimados oyentes, a lo relacionado como anfitrión de la celebración de HACI, el gobernador de Riau, Arsha Juliandi Rahman o Andi Rahman, dijo que la sede del evento de HACI de Derechos de Propiedad Intelectual se encuentra en el complejo del gobernador de Riau en la calle Diponegoro. Además, hay actuaciones culturales de archipiélago. En términos generales, las actividades de la celebración de HACI, Derechos de Propiedad Intelectual, entre el Camino Relajado, el Carnaval, la Expo y las ferias, los seminarios, la compra y venta de rimas y poemas, la exposición de arte y cultura, escribir cartas de los estudiantes de la escuela primaria y la escuela segunda al gobernador o al presidente. Si bien las actividades de RIN en la forma de la Declaración de Riau y el Taller de Integridad del Miembro del Parlamento Regional de la Provincia de la Asamblea. Andy espera que todo el pueblo de Riau apoye la celebración del programa de HACI, de Derechos de Propiedad Intelectual, y el evento de conferencias de la integridad nacional. Por otra parte, la provincia de Riau es el anfitrión del evento. Estimados oyentes, así fue la Miscelánea en esta ocasión con el tema El Día Internacional contra la Corrupción de 2016. Nos veremos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En la edición de hoy presentamos la música de Dangdut. Con el cantante, se llama Iván Mansur, hijo de un famoso cantante de la música dangdut Indonesia, Mansur S. Y vamos a comenzar con una canción de Iván Mansur titulada Bukan Sandiwara, No es un acto.
Kekasihku yang tersayang, aku yang kini mabuk kepayang. Burung camar, tolong sampaikan padanya, temuilah, terbanglah, terbang ke sana. Katakanlah, katakanlah sejujurnya, hanya dia yang aku cinta, aku cinta. Biarkan ku simpan semua rindu serta rasa sayang. Cintaku hanya untukmu seorang, padamu seorang. Untuk kekasihku yang tersayang,
kekasihku yang tersayang,
aku yang kini mabuk kepala.
Queridos oyentes, a menudo oímos en la vida cotidiana de la comunidad está un proverbio que el agua de techo cae en el cubo. Y eso significa el talento de un niño se hereda de sus padres. Al igual que Ivan Mansur, su talento en la música dangdut descendió directamente de su padre, que también era un famoso cantante de la música dangdut del país. Si vemos la voz de Ivan mismo no es muy diferente de su padre, a pesar de que se despierten menos colores de Ivan. A veces, si no tenemos cuidado escuchando la voz de Ivan, muchos sospechan que es la voz de Mansur ese, su padre. Y ahora vamos a escuchar la siguiente canción titulada Hujan Gerimis o Llovizna por Ivan Mansur.
Terbayang, namun hujan jadi. hatiku untuk menyiksa dirimu dalam penantian. Oh, bukan pula maksud hati untuk mengkhianati cintaku yang suci. Ku tahu dirimu sayang mengharap. Rintik-rintik hujan gerimis membasahi tubuhku. Dingin-dingin aku pun dingin. Hati rindu, mata tak pejam, engkau selalu terbayang. Namun hujan jadi penghalang.
Estimado oyentes, muchos fans de la música dangdut de Indonesia aceptan las canciones como Alamat Palsu, Jandaku y otros. Pero las canciones de Iván Mansur se refieren a las historias individuales que alguna vez experimentadas por alguien, como la siguiente canción titulada Pengorbanan o El Sacrificio, que es un barómetro para alcanzar las expectativas, incluyendo las esperanzas de tener el amor. Y bueno, para concluir nuestro segmento de hoy, vamos a disfrutar de dos últimas canciones de Iván Mansur, con títulos Pengorbanan o El Sacrificio y Hanya Kamu o Solo Tú. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.